tu espacio, en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde el sofá, platiquemos.
Hola, bienvenidos una vez más, un miércoles más al Desde el Sofá. Como siempre, y ya me da hasta flojera decir que me encuentro muy feliz y muy emocionada, pero hoy de verdad lo siento y lo tengo que decir. Me siento muy feliz por tener una persona que sé cómo ha trabajado, porque personas cercanas a mí me han contado de qué es lo que ella busca, cómo da terapia, qué es lo que le importa y cómo le gusta transformar la vida de las personas. Y sobre todo es una gran apasionada de lo que hace. Yo creo que cuando tenemos pasión en lo que hacemos, definitivamente las cosas fluyen y van saliendo a nuestro favor. Entonces, de verdad, estoy muy contenta de tener a la psicóloga Angélica Nieto León. Me gustaría empezar como hablando de esto que estamos viviendo, que sin lugar a dudas, para todos es algo distinto. Y eso distinto que tal vez nosotros pedíamos. Porque siempre buscábamos, y en discursos, y en lecturas, en videos, y en blogs, leemos, vemos, y estamos buscando, y el mundo nos los dice, un cambio. Y pues, ¿qué creen? Nos llegó el cambio. Ahora sí es momento de hacer las cosas distintas. El universo, Dios o quien sea que nosotros creamos, ya se dio cuenta y nos escuchó. Y ahora sí estamos viviendo ese cambio que tanto pedíamos, y no solo en México, sino alrededor del mundo. Entonces, pues la verdad es algo que si lo vemos con unos ojos distintos, puede ser una gran oportunidad. Porque tenemos bien claro que la crisis, y que toda crisis lleva diferentes oportunidades. Y qué bonito verlo así. Bueno, les voy a contar un poco cómo yo he vivido estos días. Al principio, cuando llegué, y además llegué después de la luna de miel y de casarme, y veo y que viene encerrarme con tu nuevo esposo, la verdad da miedo. Da miedo porque ahora sí no te puedes esconder, ya no te puedes ir a casa de tu mamá, te tienes que mostrar tal cual eres y ves las cosas que pueden salir durante, pues durante la relación, ¿no? Y sí daba miedo y sí daba pendientes porque además después de la luna de miel los dos veníamos con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer lo que siempre hemos querido, pero ahora juntos. Y ahora llegar a encerrarnos vino a cambiarnos completamente. Pues nuestros planes no eran nuestros planes y no era lo que queríamos, definitivamente. Entonces sí vivimos momentos de miedo, de estrés. Yo soy una mujer muy inquieta, la verdad. Siempre estoy en la calle. Y esto que viene a mostrarnos, pues nos muestra que no, que ahora es momento de estar en casa, que estando en casa ayudamos a los demás. El ser humano, yo creo y siempre he dicho, que se adapta a todo, a lo bueno y a lo malo. Y yo creo que ya en estos momentos que ya llevamos más de un mes en aislamiento, hoy me siento muy tranquila, me siento muy, muy satisfecha con lo que ha pasado en mi vida hasta ahora. Me siento bien y creo que ya nos estamos adaptando a este nuevo cambio. Y creo que es una realidad, Angélica, tú no me dejarás mentir, que la vida va a cambiar y que debemos adaptarnos. Y esto es solo el principio de algo que va a comenzar. Entonces, pues, cuéntanos un poco tú, Angélica, ¿cómo empezaste? ¿Y qué fueron tus primeros sentimientos cuando nos íbamos a enfrentar a esto del aislamiento? Tú igual que eres muy inquieta, que estás en la calle, que estás trabajando, que estás dando consulta presencial y a veces online, pero siempre muy en contacto de la gente. ¿Qué pasa en ti? ¿Qué empiezas a sentir? ¿Qué empiezas a cambiar? ¿Qué empiezas a vibrar?
Ay, Ale, primero muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Estoy muy, muy contenta de compartir este espacio contigo y yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Poder transmitir una visión diferente, como tú dices, un poco diferente de todas estas noticias tan tremendistas, ¿no? Y que no es que no sean real, simple y sencillamente a lo mejor necesitamos un poquito de azúcar, ¿no? Un poquito de miel en toda esta amargura o esta realidad tan amarga que no es tan realidad.
Claro.
Que no es tan realidad. Fíjate que primero fue la incredulidad. Como cuando te dicen, viene un huracán y preparas todo. Y dices, ah, ya sabía que no iba a llegar. Dije, no va a llegar. ¿No?
Sí.
No va a pasar como en China, están exagerando. Entonces, primero es como esta parte de incredulidad. Y yo creo que todas las partes que hemos pasado son como muy parecidas al proceso de duelo. El shock después de la negación.
Claro.
O sea, no puede estar pasando, ¿no? Y yo creo que fue como nuestra misma postura, ¿no? Y después viene toda esta parte de estar viendo lo que está pasando y decir, esto no es real, no lo estoy viviendo en carne propia, no estoy cerrando el centro, no estoy dejando mis consultas. Déjate, digo que yo soy cero redes sociales. sea, no tengo Facebook, no tengo Instagram. Bueno, no tengo tiempo y además, no, nunca se me ha dado. Pero me pusieron enfrente de esto ahorita.
O sea, ¿y qué? ¿No te quedó de otra?
No me quedó de otra, como a tantos no nos ha quedado de otra, ¿no? Claro. Yo creo que hemos ido viviendo, y esa es la adaptación de la que tú hablas, porque hemos vivido y estamos dentro de un duelo. Pero dentro de un duelo siempre hay ganancias también. Pero estamos pasando por todas las etapas del duelo. El enojo, el llanto, el no puede ser, no lo puedo creer, esta negociación, de repente la aceptación de sí, está todo bien y perfecto, y otra vez arremetemos otra vez en el llanto, en el enojo. Así vamos a estar un rato, porque estamos en una pérdida de lo que creíamos ser algo seguro.
Y algo que igual yo pienso, no es algo como personal, ¿no? Es algo que ni siquiera en un país se está viviendo. Se está viviendo literalmente en todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de todo el mundo, es como que cada quien es una crisis mundial, pero a la vez, esta es mi realidad. Estoy sola en esto y me siento sola, aunque puedo conectar con otros países también de que estamos viviendo lo mismo, pero cada quien lo vive de manera distinta. Y para muchos puede ser una gran oportunidad y para muchos otros puede ser la peor etapa de su vida. Y es una realidad que cosas están pasando. Hay gente que está perdiendo trabajos, hay gente que está perdiendo dinero, hay gente que incluso está perdiendo a su familia. Hay gente que no puede verlos, que no puede tocarlos y que se siente solo. Entonces vivimos como que cada quien nuestra propia realidad. Cada quien una realidad muy distinta, pero a la vez inmersos en lo mismo. ¿Cómo podemos hacer de esta realidad que cada uno estamos viviendo pareciese que de la misma forma, pero en la individualidad, como solos con nuestros recursos y con lo que tenemos, ¿cómo podemos hacer que esta realidad que estamos viviendo sea mejor?
Estaba yo pensando hace unos días en cómo ha sido el desarrollo de todo esto que ha pasado. Y precisamente cómo todo esto va sacando todo lo que nosotros traemos dentro. No saca nada que no haya. O sea, en la casa donde dicen, es que se detonó la violencia, es que siempre ha habido violencia. O sea, en una casa sí. Donde no hay violencia es como el alcohol, ¿no? El alcohol no saca nada que no haya dentro.
¡Ay, Dios!
Entonces, yo puedo ser una mala copa, pero soy una mala copa porque algo anda mal dentro de mí. O sea, el alcohol no se inventa nada tampoco que no haya dentro. El COVID tampoco. El aislamiento tampoco. O sea, nosotros nos topamos con lo que hay. Si yo tengo una muy mala relación con mi esposo o con mis hijos, eso va a sacar. Entonces, nosotros, esta parte es la que nos está costando mucho trabajo. El poder mirarme a mí. Pensaba yo, bueno, que todo este proceso del COVID, y yo decía, ¿dónde está la cura? Porque no hablamos de una cura de inyección. Y entonces ahorita consiguen una cosa para que el próximo año o en 2 meses sea otra, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener que vivir con estas adaptaciones y lo que vamos a tener que hacer es aprender a prevenir. Pero ¿qué nos ha enseñado el COVID realmente? ¿Qué pasaría si viéramos el COVID de forma inversa? ¿Cómo llegó el COVID? De sorpresa. Y llegó a contaminar, a infectar, a cambiar toda una vida. Alguna vez me preguntaban, y esto nos va a encantar a las mujeres, oye, ¿por qué las mujeres en el ciclo premenstrual nos ponemos tan locas? ¿Porque lloro? ¿Porque me enojo? ¿Porque me tiro? ¿Y por qué no me pongo contenta? ¿Es aprendido? Y entonces yo me quedé pensando, sí, es cierto, siempre es en negativo. ¿Por qué no es en positivo? ¿Por qué no nos ponemos eufóricas? ¿Por qué nos ponemos amorosas? ¿Por qué? No. Es en negativo porque tiene que ver con una sustancia química cerebral. Entonces ya cuando ves dices, claro, porque producimos más cortisol y entonces nos entra así como la chipeadera y como que nos enojamos un montón y toda esta parte. Bueno, pues el COVID es esa parte oscura, pero que nos está mostrando que también somos nosotros capaces de contagiar. Somos el mismo virus que el COVID. Nada más que ¿qué queremos transmitir? ¿Qué información traemos? El COVID trae una información directamente que nos afecta al cuerpo. Pero nosotros somos ese mismo virus y lo podemos ver ahorita claramente en la naturaleza y en lo que está pasando. O sea, los animales están saliendo, está precioso el cielo, ves el mar. Nosotros somos un virus para la madre tierra. ¿Qué pasa si nosotros invertimos todo este camino del COVID y lo ocupamos para nosotros? En lugar de contagiar lo negativo, ¿por qué no nos empezamos a contagiar lo positivo?
Ahorita que dices esto de contagiar lo negativo, creo que es tan importante para mantenernos pues en un estado de calma en estos tiempos. Creo que es importantísimo ver qué es lo que a mí, Alejandra, me pone en calma. ¿Qué son esos ¿qué es lo que a mí me ayuda para estar bien? Y como tú dices, mirar hacia ver hacia mí. Mirar a ver hacia adentro lo que tengo yo, porque no va a salir nada que no tenga. Porque de verdad, si nosotros nos enfocamos en ver todo el tiempo las noticias y cifras y más muertes, que no digo que no estemos informados, que es muy distinto, pero no podemos clavarnos, porque nuestro cerebro está generando y nuestro cuerpo se va estresando y aunque no lo sintamos, ahí está. Esa información está entrando a nosotros y es información negativa para nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros queremos alimentar nuestros pensamientos, queremos alimentar nuestros días de esta información o estos grupos de WhatsApp que solo estén mandando información que muchas veces hasta es mentira, nosotros nos alimentamos de eso, ¿qué va a estar dentro de nosotros? Y después, ¿por qué no podemos dormir? ¿Y por qué después nos da insomnio? Porque ¿qué estamos eligiendo ver? ¿Qué estamos eligiendo escuchar? ¿Con quién estamos eligiendo platicar? Yo creo que tenemos que ser hoy más conscientes que nunca de todo esto.
Hay dos formas de caminar en la vida. Por el camino del miedo, por el camino del amor. Nosotros somos lo que comemos, lo que pensamos, lo que vemos y lo que oímos. Nosotros somos eso, ¿de qué nos estamos alimentando? Como tú dices, la información es una cosa y otra cosa es el amarillismo, completamente diferente. O sea, no estoy diciendo que no haya un COVID, que no haya un virus y que no haya una situación que es real. Pero yo te voy a decir una cosa, yo pienso en cómo estábamos meses atrás y también teníamos una situación real. Nadie vivíamos. Ni le hacíamos caso a nuestros hijos, ni estábamos con nuestra familia. Vivíamos endeudados y muchas cosas que a veces son innecesarias. Pero entonces nos vamos creando necesidades y vamos haciendo una carrera para tener más. Y entonces perdemos de vista lo verdaderamente valioso, que es el contacto. Por eso decía, tenemos que ver al COVID del otro lado. Nos quitaron el contacto con nuestros seres queridos. La pregunta aquí es, ¿lo teníamos?
Sí.
Teníamos ese contacto, aprovechábamos el tiempo en que podíamos tocar al otro, nos abrazábamos a nuestros hijos, los besábamos, le hablaba a mis amigos que tengo años sin ver, a mi familia que está lejos, ¿qué hacía? Y entonces no estábamos tan diferente.
Y ahorita que dices esto, yo creo que lo que nos pasaba o a algunos nos seguirá pasando es que dábamos las cosas por hecho. Dábamos por hecho que mañana te podía hablar, o dábamos por hecho que mañana le puedo dar un abrazo a mi mamá y decirle cuánto lo siento, o dábamos por hecho que voy a ir a jugar con mis sobrinitos, hoy no tengo ganas, pero mañana puedo ir, ahí vayan a seguir. Y después llega una cosa distinta y veo que las cosas que daba por hecho ya no están así. Empezamos a ver y empezamos a cambiar, pero solo esto lo vamos a lograr si lo queremos lograr, si lo queremos ver. Porque si no aprovechamos este tiempo para mirar hacia adentro, ¿cuándo fregados vamos a hacerlo? Cuando ahora, entre comillas, tenemos tiempo.
Y fíjate, aquí es donde viene como el cambio de paradigmas. Porque aquí la clave es el cambio de paradigmas que debemos de tener. No podemos mirar desde el mismo sitio. O sea, yo no puedo quedar parada en el mismo lugar. Nuestro panorama cambió. Aquí la pregunta es, ¿cuándo hemos tenido algo seguro? Muchas veces llegan, por ejemplo, a terapia con un pleito enorme con los padres, ¿no? Con el padre o con la madre. Y entonces yo les digo, escriben una carta. ¿Qué tal si mañana no está? No, no va a pasar. Y déjate, digo, que me han hablado personas para decirme, se murió mi papá. ¿Por qué no te hice caso? Porque esa fantasía, porque es una fantasía, porque hoy estamos sufriendo la pérdida de la fantasía. Porque la fantasía es pensar que tenemos algo seguro. La realidad es que no tenemos nada seguro. La realidad es que no sé si mañana me voy a encontrar a mi marido con otra. De repente va a voltear y va a encontrar el amor de su vida y se va. No sé si mi hijo pueda tener un accidente y no regrese a la casa. La verdad es que no sé qué va a pasar al rato. Esa es una realidad. Estamos sufriendo por la pérdida de la fantasía, pero si nosotros nos concientizáramos, y regreso al punto del camino del miedo y el camino del amor, no para vivir con miedo de qué va a pasar, es que seguro viene algo malo, no, sino para caminar por el camino del amor, de confiar que si esto nos está pasando, cuando tenemos o creemos en algo más grande, en una fuerza mayor, como tú dijiste, llamémosle Dios, vida, universo, como queramos ponerle, pero es esa fuerza mayor, ¿por qué no confiamos en ellos? Yo oigo a tantas personas que hablan de la fe, y hoy por hoy todo el mundo está rezando apanicado, y yo digo, ¿y la fe? Porque la fe tiene que ver con esto, con el confiar, y saber que la vida no nos da nada que no necesitemos, ni nos quita nada que no necesitemos que nos quite. Y que si nos puso ahorita contra la pared es porque somos un poco necios, o mucho necios, y que nos dio muchos avisos antes.
Ahorita pues nos obligó y dijo, y si no te das cuenta ahorita, ¿cuándo? Y si ahorita no haces las cosas y ves hacia adentro, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y eso es algo que a mí me llena de preguntas, ¿no? Como de preguntas y hacia dónde vamos y qué tenemos que aprender de esto y qué tenemos que agradecer de esto. Mirar a ver todo eso que sí tenemos ahora, que sí tenemos un techo, que sí tenemos un cielo más azul y que sí tenemos a nuestra familia y que sí tenemos el apoyo de los que me quieren. Entonces, no podemos dejar de ver y de agradecer todo lo que sí tenemos, todo lo que está ahí para nosotros y que muchas veces no nos dábamos cuenta ni lo mirábamos a ver, que ni siquiera creíamos importante.
Porque nos la pasamos, la mayoría de las personas, fíjate, tenemos la característica de que volteamos a ver siempre la carencia, lo que no hay. Es como, ay, mi coche ya es 2017, yo quería un 2020. ¿No? En lugar de decir, oye, tienes un coche. Hoy empezamos a mirar lo que sí hay. No todos, hay personas que siguen mirando esa carencia, ¿no? Y entonces lo que nos quitaron, y no es que no estén cambiando las cosas, pero nosotros decidimos para dónde voltear, si a dónde hay 100 pesos o a dónde perdí 100 pesos.
¿Y tú cómo crees que podemos empezar como hacer ese examen personal y ver hacia adentro? O sea, porque lo podemos decir, escuchar, pero ¿qué tengo que hacer para eso? O sea, si yo nunca he ido a terapia, o si sí, pero no sé si me fue bien, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa ahorita en este tiempo para... y empezar realmente a mirar hacia adentro y qué es lo que tengo y contra qué me estoy aporreando acá? Porque se dice fácil, de verdad se dice fácil. ¿Cómo empiezo?
Fíjate, a veces empezamos con cosas muy sencillas. ¿Sabes qué haría yo? Pondría una silla en medio de mi casa y me subiría a la silla. Y observaría lo que está alrededor. Y me preguntaría, ¿qué de todo esto que pasa es mi responsabilidad? Ese sería el primer paso. Porque, ¿qué es lo que nos detiene en el aprendizaje? Echarle la culpa al otro siempre. Si los hijos están fregados por la sangre del marido, por sus genes, ¿no? ¿No? Si algo nos salió mal es porque el otro tuvo la culpa, o el gobierno, o todo el mundo tuvo la culpa antes que yo, porque yo siempre lo dije, porque yo siempre lo vi, porque yo ha sido mi mejor intención. Es un desgraciado el papá de mis hijos, y como, ¿para qué te casaste? Porque me engañó. Y entonces nosotros nos quedamos 30 años ahí, ¿no? Y después decimos que nos engañaron y te quedaste 30 años. Si yo no tomo mi responsabilidad, me levanto, literal, súbanse a la silla, de verdad, súbanse a la silla y volteen a ver a su alrededor, en su casa, lo que hay, y se van a sorprender de lo que van a mirar. Tomen esa distancia y pregúntense, ¿cómo cooperé yo para que esto pasara? No se preocupen si el otro le cae el 20 o no de lo que él hizo. Preocúpense y ocúpense de mirar su responsabilidad. Porque en ese momento que miren su responsabilidad, van a poder dejarle su responsabilidad al otro. Uh-huh. Y entonces es la única posibilidad de cambio que tenemos. Mientras yo siga pensando que yo no hice nada, entonces el cambio no se da. Ese es el primer paso. Y después de ese primer paso, tú no sabes las maravillas que pasan.
Entonces lo primero es sentarnos en una silla y pensar cuál es mi responsabilidad.
Pararse arriba de una silla, así quedar altos y mirar alrededor en la casa. Es como, tomen distancia y vean lo que hay. Volten a ver su casa, observen a sus hijos, observen a su esposo y de todo eso pregúntense, ¿cómo he cooperado yo para que esto esté pasando? Mi parte, solo mi parte, ¿no? Es como, es que me pega, ¿y por qué te dejas? ¿Cuál es nuestra parte? Ese es el primer punto, ¿no? Importantísimo, porque esta experiencia puede ser de un gran aprendizaje. Dentro de toda pérdida hay grandes ganancias. Yo creo que tenemos una oportunidad de oro. Es el gran regalo que nos está dejando esta contingencia. Es una oportunidad maravillosa para generar una transformación profunda. ¿Sabes cómo me siento yo? Me siento como si fuera una oruga dentro de un capullo. Así, o sea, siento que me estoy transformando dentro de ese capullo. Y lo siento, o sea, hace cuenta que empiezo a sentir esta libertad acá adentro. Porque si nosotros logramos y la brincamos desde otro punto de vista, vamos a ser tan libres como no nos podemos imaginar.
Ahora sí vamos a valorar la libertad.
Completamente.
O sea, esa libertad que la dábamos por sentado. Ahorita la vamos a ver y vamos a hacer con la libertad algo distinto.
Y además, cuando nos demos cuenta que nosotros tenemos nuestra libertad interna y esa nadie nos la puede quitar. Porque tenemos esa capacidad de decidir qué hago con esta situación. Y esa nadie nos la puede arrebatar. Nada ni nadie. O sea, nos podrán poner todas las trampas, todas las trabas, todo. Pero la actitud con la que yo vivo, esto solo decido yo.
Y ahorita que hablas de esto, pues Viktor Frankl, justamente estos días me han llegado tantos mensajes de, y lo escucho y lo que lo nombran, y eso es lo que justamente decía en el libro En Busca de Sentido, de que nos pueden arrebatar todo, pero no nos van a quitar nuestra libertad humana para nosotros poder enfrentar esta situación. Y va justo con lo que estamos viviendo ahorita.
Mira, para los que no sepan, él escribe ese libro dentro de un campo de concentración.
Sí.
Él estaba en un campo de concentración. Y yo digo, ¿qué cosa más fuerte que un campo de concentración? Y que alguien cree una terapia como la logoterapia, en donde lo único que hizo fue decir, lo único, ya quisiera yo haber dicho algo así. Hay que poner al frente un sentido de vida. Ese es el que nos va a sacar. ¿Qué sentido de vida vamos a poner? A esa parte iba ahorita. Ya que vimos cómo soy responsable y ya que empiezo a dejarle a los demás su responsabilidad, porque si yo a mis hijos los superatendí y son unos flojos, pues ahora déjalos que hagan su cama, que te ayudan a limpiar la casa. No es un plan, es un sentido de vida. ¿Hacia dónde quieres ir? Dentro de tu casa, encerrada, con virus o sin virus, tú, ¿hacia dónde quieres ir? Y entonces, poner ese sentido de vida al frente es súper importante en este momento.
Y yo creo que ahorita el sentido de vida puede ser distinto al que era hace 2 meses o 3 meses antes de todo eso. Entonces, nuestro sentido de vida, si empezamos a pensar en este tiempo, ¿cuál queremos que sea? Va a ser un sentido mucho más certero, mucho más humano, mucho más cálido con nosotros y de valorar el trabajo de todos. Entonces, si en este momento empezamos a pensar cuál es el sentido de mi vida, cuál es el propósito, qué puedo hacer las cosas, cómo puedo hacer las cosas diferente.
Y fíjate, dijiste un punto clave y precioso, que es otra de las ganancias, de los grandes regalos del COVID. Resulta que ahora todos somos iguales, que no importa si tenemos dinero, si no tenemos dinero, si somos blancos, si somos negros, si somos amarillos, no importa, esto no distingue, somos seres humanos. Y al final del día todos somos almas, tenemos un alma, tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos un espíritu, y resulta que ahora todos somos iguales, porque no hay distinción de nada. Y ahí, esa es la otra ganancia. También si nosotros empezamos a mirar esto, nos damos cuenta que el tener o el no tener no nos hace diferente al otro. En esencia, no nos hace diferente al otro. Y eso, el darnos cuenta de eso y empezar a respetar esta regla de vida, que tendría que haber sido una regla que perdimos, nos va a hacer pegar un brinco muy importante como seres humanos. Porque nosotros decimos, vuelvo al punto, ¿no? De los de la fe. Mucha fe, mucha fe, y me estoy muriendo de miedo. Lo mismo los que tanto pregonan o predican la igualdad y no se sientan a la mesa con las personas que les ayudan, por ejemplo, y que les compran un cereal diferente, más barato. Y si eso no son diferencias y eso no es, ¿entonces qué es? Y entonces, si hoy no aprendemos estas grandes lecciones de la vida nos las va a hacer aprender, porque también de ahorita nos está demostrando su fuerza y nos está demostrando que nos va a doblar cuando nos tenga que doblar. Y cuando no aprendemos la lección, viene otra. ¿Cuántas queremos o cuántas necesitamos?
Hay que aprender de esta para que no se vuelva a repetir. Igual lo que tú dices es importantísimo. Nadie estamos exentos en esto. Y fue momento de ver a todos, de voltear a ver a todos sin distinción. Y pues no debemos de esperar a que pase una catástrofe como esta para empezar a valorar, para empezar a ver, para empezar a distinguir y ver qué estoy haciendo con mi vida. Hoy no los puso. El COVID-19 nos ha venido a enseñar. Y hoy es una realidad. Pero que no tenga que volver a pasar. Porque hoy aprendí. Porque esto me hizo más fuerte. Porque ahora ya sé qué quiero. Y hace un tiempo hablaba con una señora que su papá sobrevivió al Holocausto. Y dijo que después de la Segunda Guerra Mundial, la gente siguió igual en muchas ocasiones. Que seguían y que se volvían a preocupar por las banalidades después de todas las atrocidades que se vivieron. Que no vuelva a pasar. Que no se repita lo que pasó hace un tiempo. Y de esta sí aprendamos. Porque ya nos dimos cuenta, ya lo experimentamos en carne propia. Que no sabemos cuándo vamos a volver a ver a nuestra familia. A saber cuándo vamos a tener la libertad. Entonces, ahora sí, hacerlo consciente. Ya lo aprendimos, lo estamos experimentando. Entonces, yo creo que no me vuelva a pasar.
Pues mira, Ale, ojalá. Digo, Jesús murió en la cruz y seguimos igual. Pasaron las guerras mundiales y seguimos igual. He analizado mucho la situación y digo, ¿por qué seguimos igual? Tuvimos el Holocausto, ha habido tanta muerte y tantas tragedias y lugares enteros en guerra. ¿Qué es lo que hace que no aprendamos?
¿Y qué será, Angélica?
La falta de responsabilidad. El que nadie tiene la culpa. Por eso te decía que es tan importante subirse a la silla y ver cómo influyo yo, porque el único cambio real está dentro de nosotros. Esperamos un cambio global y eso no va a pasar, pero nosotros podemos ser como este virus que corre de persona a persona. Si yo miro la vida de otra manera, si yo vibro en una vibración alta y soy capaz de darle la mano a alguien, dar amor, no vivir con miedo, eso va contagiando. Por eso hacía como la analogía con el COVID. También podemos entrar por ojos, podemos entrar por oído, podemos entrar por boca, podemos entrar por abrazos, podemos entrar por todos los fluidos de nuestro cuerpo, por toda nuestra onda energética. ¿Por qué no hacemos lo que el COVID ha hecho? Y entonces, eso sí va a generar un cambio. Pero mientras sigamos mirando global y culpando a todos, y no nos encarguemos de nosotros, porque nos dieron este cuerpo y esta alma para que la cuidemos, para que crezcamos. Y nos la dieron para que creemos grandes cosas, porque es una máquina perfecta, así como la vida es perfecta. No hay error en nada. Y eso es lo que nadie hemos podido ver. Y entonces viene, muere un hombre en una cruz y lo que hacen los abusados es aprovecharse, crear una religión con culpa. ¿Por qué tiene que ser a través de la culpa? ¿Por qué no ver todo el amor que tuvo este hombre, el sufrimiento de esta madre, de este padre que dan a su hijo para darnos una oportunidad a nosotros? No vemos el amor. Y nosotros, que nos falta como mucho esta responsabilidad de decir yo qué puedo hacer para que esto cambie. Es como decir, hay gente que se ríe de mí porque yo separo la basura orgánica y la inorgánica. Y la congelo. Y la entrego congeladita, ¿no? Y me dicen, pero si va al mismo lugar es que no importa. Yo hago lo que tengo que hacer. Si la otra persona no hace lo que tiene que hacer, no importa. Mis hijos están aprendiendo que esto es lo que se tiene que hacer. Y yo estoy tranquila porque lo estoy haciendo. ¿Por qué tengo que hacer lo que todos los demás hacen? Porque todo el mundo funciona así. Oye, que te tienen que conectar a un servicio. Con 200 pesos que le des, yo jamás voy a dar una mordida. ¿Por qué? Pues es que es más rápido y más fácil, ¿no? Sí va en contra de mi persona, porque ¿por qué te tienes que unir a estas cosas? Pero entonces es muy fácil contaminarse y nos quejamos del COVID, somos peores nosotros. Y entonces la única, desde mi punto de vista muy personal, de verdad solución que yo veo es contagiar nosotros a través de nosotros mismos, de uno por uno. De verdad, eso impactaría muchísimo más. Por eso no entendemos y por eso se presenta otra vez y otra vez y otra vez. Salimos de la crisis, no, ahora sí ya aprendí, no nos va a volver a pasar. Lo podemos ver en nuestras crisis personales, ¿no?
Sí.
¡Ay, me faltó dinero! No, ya aprendí cómo se maneja una tarjeta. Me recupero y resulta que ahora tú abres la tarjeta, tengo hasta el tope. No, pues sí aprendí mucho, ¿no? Entonces, ese es el punto. Hagámonos responsables. Vibremos alto, cuidémonos para vibrar alto. Caminemos el camino del amor y dejemos el camino del miedo. Tengamos fe.
De verdad, Angélica, que me quedo con muchísimas cosas. Me encanta todo lo que dices. Me encanta cómo suena y ver qué se puede hacer, ¿no? Y empezar a vibrar más alto y elegir, porque nosotros tenemos la libertad de elegir qué camino queremos andar. Y tenemos esa completa decisión de hacerlo. Entonces, si depende de nosotros, ¿por qué elegir el camino del miedo? ¿Por qué elegir el camino de las noticias que te abruman y que te hacen sentir mal? ¿Y por qué elegir el hablar de mal de las personas y conectar con eso? Si podemos hacer las cosas distinto, si podemos elegir lo contrario completamente, si podemos conectar con el amor y si podemos ser más solidarios y si podemos ver al otro como un igual. Me encantó y debemos de ser ese virus bueno que entra por todos lados, que entra por nuestros ojos, por nuestra nariz y nuestra boca.
Que se expanda
y que se contagie.
Eso es lo que necesitamos, contagio.
Y sobre todo, ver en qué somos responsables, asumir nuestra responsabilidad y ver qué estamos haciendo con ella. Entonces, de verdad, Angélica, muchísimas gracias. Estoy súper feliz. Espero que podamos seguir platicando más adelante. Y pues, como todo llega a su fin, hemos terminado.
Muchas gracias, Ale. De verdad, ha sido un placer. Y me encanta que haya niñas como tú que estén ocupándose de transmitir estos mensajes, que es súper importante.
Ay, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias por invitarme.
No, a ti por aceptar, a ti por ser tan buena en esto, por tener tanta pasión en lo que haces, que también necesitamos eso, necesitamos pasión en lo que nos gusta hacer y en nuestros trabajos para ir conectando con esas cosas bonitas, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias. Les dejaré el contacto de Angélica ahí en Instagram por cualquier cosa, si alguien la quiere contactar. Ella tiene un centro que se llama Integra y pues estaría buenísimo que la puedan conocer en persona. Y pónganse cómodos y platiquemos.